rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, entre el jueves y el domingo, en la jornada de ayer, tuvo lugar en Turín la conferencia número 66 del Club Bilderberg, que pone y que quita gobiernos, que hace subir o despeñarse a los mercados y que fulmina a los que le estorban. Estas son parte de las afirmaciones que se hacen desde hace años sobre este selecto y secreto grupo. Básicamente lo que se conoce de estos encuentros es la agenda, los asistentes, lo que despierta, ¿verdad?, a su vez un cúmulo de especulaciones sobre lo que allí sucede, porque lo único que nos enteramos es eso, los temas que van a tocar y quienes asisten. El Club Bilderberg ha sido descrito como un juego psicológico complejo donde los amigos y enemigos son los mismos. Así lo describió la periodista, escritora e investigadora Cristina Martín Jiménez, que ha seguido de cerca los encuentros de este misterioso grupo desde hace ya muchísimos años. Estuvo con nosotros hace un par de años aquí en Montevideo, va a volver ahora en septiembre a Montevideo, pero a la distancia. Desde Europa le saludamos ya a Cristina Martín Jiménez. Cris, ¿cómo te va? ¿Andas bien?
Bien, Daniel, muchísima, con mucha alegría de escucharos. Bueno. Un abrazo desde Sevilla, aquí desde el sur de España, el sur de Europa.
Muy bien, muy sevillana, como siempre, a la hora de hablar. Cris, bueno, una nueva edición, la número 66 de este club increíble, que fue creado, si mal no recuerdo, en el año 1954, que de alguna manera ha reunido a la crema innata del mundo de los negocios, de la política, de la dirigencia mundial, de las sociedades mundiales, y un nuevo encuentro que ha tenido temáticas que todos conocemos, no solo vos, que has hablado mucho de este tema, que venís de escribir, bueno, todos tus libros. Aquí estoy viendo Los Amos del Mundo Están al Acecho, a propósito de Bilderberg y otros poderes ocultos, pero lo cierto es que bueno, esto se sigue repitiendo año a año, y el que piensa que esto no es nada, creo que a esta altura no hay que explicarle mucho, ¿no?
Bueno, la verdad es que durante muchos años se ha intentado ridiculizar. Yo llevo 15 años, a mí se me ha atacado por todos los medios. El libro que publicamos en Uruguay estuvo 7 años fuera del mercado. Pero bueno, he tenido mucho tesón, mucha perseverancia, y en junio del año pasado presenté mi tesis doctoral sobre Bilderberg, la primera tesis doctoral sobre Bilderberg en el mundo. Me pareció increíble y sorprendente que no hubiese ninguna tesis sobre el tema. Claro. Con lo cual, esto es un hecho ya constatado y no se puede negar. Han estado intentando disimular durante mucho tiempo, pero es muy real. Y es muy llamativo, Daniel, que ese fin de semana también haya tenido lugar el encuentro del G7, claro, que allí hayan invitado a los periodistas, les hayan pagado el viaje, los hayan alojado, les han dado de comer, les han dictado los pensamientos de toda esta crème de la crème, y al mismo tiempo se estaba celebrando en Italia, en Turín, Bilderberg, y allí han arrestado a los periodistas que intentaban obtener fotografías de los que entraban al hotel, porque es que ni siquiera les dejaban acercarse unos metros.
Increíble.
Así que es bastante, bastante llamativo que aunque no sea, aunque digamos no sea secreto, porque sabemos que se reúnen, pero no dejan entrar allí a la prensa, a no ser que te inviten.
Claro. ¿Invitan a algún periodista? ¿Te consta?
Pues sí, fíjate, vámonos a este año que ha estado el editor jefe de Bloomberg, la editora jefa de The Economist, el CEO del conglomerado mediático alemán Axel Springer. Con lo cual, ellos sí pueden estar, periodistas alienados, que realmente lo que hacen es manipular el mensaje y el relato del mundo.
¿Fue gente del grupo Prisa también?
Sí, gente del grupo Prisa. Ha estado el consejero, el presidente del país, Juan Luis Cebrián, que lleva asistiendo desde el año 1983 y que hasta el año pasado fue miembro del comité directivo. El año pasado le pasó el testigo a Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, también consejera de Coca-Cola. Lo interesante de cada una de las personalidades que asiste es que tienen muchísimos cargos en diferentes consejos de administración de empresas, de sectores productivos, que van desde la banca a las armas, a los medios de comunicación, y con lo cual estamos viendo como poco a poco lo que encontramos en los medios de comunicación es la posverdad, uno de los temas que llevan en agenda, la mentira. No pueden contarnos la verdad cuando están interesados, cuando las mismas personas están fabricando bombas y están interesados en lo que está ocurriendo hoy en Jordania o lo que está ocurriendo ahora con el Fondo Monetario Internacional en Argentina. y por eso sus medios siempre nos están mintiendo. Se han hecho con la prensa, con los grandes medios occidentales, y una prensa que ya no cuenta la verdad.
Claro, y si tuviéramos que establecer una especie de paralelismo entre el mundo militar y el mundo periodístico, diríamos que soldados rasos no fueron ningunos, fueron comandantes en jefe de primera línea, ¿no? Cuando hablamos de los grandes editores, de grandes medios de comunicación, pero un periodista así por ir nomás, invitado, seguramente que no. Creo que tiene su coherencia en esta organización creada, como decía, en 1954 por un tipo de negocios y de política como David Rockefeller, y que además estableció algunas reglas, Cris, como por ejemplo que 2/3 de sus miembros estén representados por la Unión Europea y el resto por América del Norte, ¿no? Eso ya como se desde el Vamos se lanzó de igual manera. Y reúne, como vos bien decís, a la crema innata dirigencial del mundo de los negocios, del mundo de la política, del mundo de distintas organizaciones realmente potentes. Evidentemente, cuando uno ve una concentración de figuras tan importantes, en puestos tan importantes, de sectores tan importantes del planeta, los temas que se van a tratar no son pavada.
No, pues no, en absoluto. También hemos tenido, también hay que decir que ha estado este fin de semana uno de los directores y grandes accionistas de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, con lo cual las redes sociales pues también parece que no son lo que nos vendieron que eran. Date cuenta que ya están preparando el futuro entre los temas que les interesa a ellos, donde ellos quieren invertir. Pues está la inteligencia artificial, la computación cuántica, el futuro del trabajo, y todo ello está muy relacionado con lo que hemos hablado en tu programa, con lo que ellos quieren crear como un gobierno mundial, que ahora le han cambiado el nombre, ahora le llaman la gobernanza. Y para hablar de este tipo de cosas, pues hemos tenido, por ejemplo, a alguien tan destacada como la decana y fundadora de la Escuela Blavinsky de Gobierno y profesora de Gobernanza Económica Global en la Universidad de Oxford. También están interesados en la filosofía, han invitado a la expresidenta de la Academia Británica y profesora emérita de filosofía de la Universidad de Cambridge. Con respecto a la inteligencia artificial, pues tenemos allí al director de ingeniería de Google, al de Alphabet, que también pertenece a Google, a la directora del laboratorio de biología celular de la Universidad de Milán, a DeepMind, bueno, a todo lo que se supone que puede ser el futuro, el trabajo donde los robots van a cambiar, ¿no? Los puestos de trabajo, y todo eso cómo nos lo van a vender y cómo nos lo van a gestionar, ¿no?
Tal cual. Una parte fundamental la que está comentando Cris, porque tiene que ver, bueno, con todas las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad, pero también hablaron del mundo de la posverdad, del populismo en Europa, el desafío de la desigualdad, el libre comercio, el liderazgo mundial de los Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita e Irán, temas de actualidad. La verdad que hablan de todo.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta, Daniel, que últimamente la élite está muy disgregada, ya no hay esa cohesión, ya no le resulta tan fácil. Ellos establecieron las políticas internacionales, los aranceles, la ley del comercio a través de la Organización Mundial del Comercio, a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la ONU. Lo establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello crean, junto a la élite europea y norteamericana, crearon la Unión Europea, crearon el euro como muro de contención contra el que se convierte la Guerra Fría en el enemigo, ¿no?, que es Rusia. Hoy sigue siendo un enemigo para ellos, y lo que está pasando en Italia, que se ha conformado el primer gobierno calificado por ellos de populista de la Unión Europea, es un peligro. Ellos no quieren que ese ejemplo se extienda, porque ya ha dicho Conte, el primer ministro, que van a irse hacia Rusia, que van a luchar contra el sistema que tienen de castigo a aquellos que no están alineados a sus políticas, que son los bloqueos o que son las sanciones, y que reivindican que si el populismo, el señor Conte reivindica que si el populismo significa que van a escuchar a la necesidad de la gente, que se van a abrir a Rusia, y que van a intentar parar el negocio de la inmigración, que está muy potenciado desde la Unión Europea, porque ellos son populistas.
Mira, Increíble, ¿eh? Bueno, 131 participantes del mundo, como decíamos, de las finanzas y de las políticas, lo que decía un poco Chris, ¿no? La asistencia incluso de primeros ministros de Holanda, de Bélgica, de Serbia, de Estonia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, que ahora lo vimos el otro día también, tipos realmente muy, muy grosos. ¿Te pudiste enterar de algo de este fin de semana específico, más allá de que siempre es difícil? Y yo seguro pienso, Cris, y nos lo has contado cuando has estado aquí en Montevideo, que es un trabajo que se va desvelando con el tiempo. Evidentemente uno rápidamente no logra filtraciones con respecto a algunos de los temas abordados en cada una de las reuniones.
Pues hay dos temas interesantes. Uno de ellos es el mundo de Trump, ¿no? Hay dos únicos presidentes que no pertenecen, norteamericanos, que no han pertenecido al establishment. Uno de ellos fue John Kennedy, ya sabemos cómo acabó. Uh-huh. Otro es Trump, que llegó para ellos de una forma inesperada, porque estaban completamente seguros de que ganaría las elecciones su candidata, Hillary Clinton. Sí. Entonces, como no pueden con el enemigo, es lo que te comentaba antes, ¿no? De que las propias élites están en guerra, que antes era más fácil porque antes solamente había dos bloques, había pocos multimillonarios. Pero con las revoluciones tecnológicas que se han sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, hay más jugadores, hay más millonarios y hay personas que quieren acceder al poder, ¿no? Entre ellos Trump, que les ganó la partida, aliado con la Fox, con el conglomerado Fox.
Es así, ¿eh? Entonces, con Murdoch, se asoció con Murdoch finalmente, sí.
Exactamente, entonces en esta reunión pues he podido enterarme que están empezando a pensar en aliarse a Trump, ¿no? Digamos, si no podemos con el enemigo, vamos a unirnos a él. Mira. Vamos a unirnos también a Marine Le Pen y vamos a unirnos a esos partidos que hoy están teniendo éxito en Europa, porque las personas de a pie hemos sido muy maltratadas con las políticas, con esta crisis, que yo para mí es una crisis completamente maniobrada desde Bilderberg, como explico en mi libro Perdidos. Y están viendo que van a tener que cambiar de aliados y de candidatos, ¿no? De sus jóvenes promesas, sus líderes como Macri en Argentina no les funcionan tan bien como quisieran, y como ellos son una estructura de poder y quieren seguir manteniéndose en el poder, pues parece que van a tener que aliarse con enemigos con los que nunca hubiesen pensado que tendrían que compartir el poder.
Y seguramente lo van a hacer, que esa también es una señal de cómo se funciona a estas altas esferas, ¿no? Digo, porque uno de pronto tendría más caminos difíciles de transitar. Estos tipos son muy pragmáticos, ¿no, Cris?
Sí, porque por mantener el poder y por seguir en el poder son capaces de lo que sea, ¿no? De aliarse con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Fíjate en este caso que han invitado, Daniel, al secretario de Estado del Vaticano, al cardenal Pietro Parolin.
De verdad.
Porque ya ha dicho el Papa que bueno, ha insinuado el Papa Francisco que puede retirarse, que puede hacer como hizo el Papa que le precedía. Y Parolin pues está en las quinielas para ser uno de los posibles y fuertes candidatos a ser el próximo Papa. Con lo cual es importante pues atraérselo a la causa.
¿Quién decís que va a ser el próximo Papa?
Ajá. Están hablando de Pietro Parolin, que está muy bien posicionado para ser el próximo Papa, y por ese motivo lo han invitado a esta reunión del Club Bilderberg.
Mira, increíble, o sea, ya se están adelantando a lo que se va a venir.
Exactamente, ellos siempre se adelantan. También han invitado al líder del partido griego Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, Que también puede sonar como próximo, o quieren que sea uno de los próximos líderes. Ellos siempre suelen adelantarse, por ahí han pasado Tony Blair, Bill Clinton, los franceses Macron, todas estas jóvenes promesas que encuentran en Bilderberg apoyo financiero para sus campañas y un apoyo muy positivo en sus medios de comunicación. El señor Trudeau, de Canadá, que ha provocado el enfado de Trump a la vuelta del G7, pues es que su padre fue primer ministro de Canadá y fue uno de los grandes miembros del Club Bilderberg en los años 70 y 80. Con lo cual ellos no quieren perder el poder, están siempre bien posicionados y siempre intentan adelantarse al futuro.
Sí, sí. Sí, capaz que ellos mismos son los que diseñan el futuro, Cris, tal cual, ¿eh? Bueno, te mandamos un gran abrazo. Vas a estar acá en septiembre, ya no sé si se podía hacer público, pero ya te quemé, ya lo estoy adelantando, que vas a visitar.
Pues mira, en exclusiva lo estás contando, voy a estar en la Feria de San José, si todo sigue bien y podemos coordinar la agenda.
Claro.
En la Feria de San José, que me han dicho que es maravillosa.
Maravillosa, sí.
Y tuve la suerte con el cariño, sí, ¿no? El cariño que os tengo a los uruguayos. Lectores maravillosos de mi libro y personas muy honestas y muy buenas personas, pues yo encantada de estar con vosotros.
Bueno, te agradecemos, Cris. Realmente, más que importante para nosotros, pues es una tipa que realmente hace mucho tiempo que venís siguiendo el tema Bilderberg. La reunión era, bueno, calentito, recién terminó hace cuestión de horas y ya tuvimos un buen panorama de lo que aconteció con los amos del mundo, como lo dice Cris, y yo creo que con justeza, la periodista y experta, ¿verdad?, en temas del Club Bilderberg, Cristina Martín Jiménez, estuvo con nosotros y volverá, como ya lo hemos adelantado, una vez más aquí al Uruguay a presentar sus trabajos, sus libros. Los Amos del Mundo están al acecho, seguramente alguna otra entrega que ayorne, que actualice la información que se va a generar también de esta última reunión, cumbre la número 66 del Club Bilderberg. Así que nada, te digo gracias y hasta dentro de 2-3 meses, no mucho más.
Pues sí, ya estamos ahí, muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto.
Dale, un gran abrazo. El próximo encuentro ya será cara a cara aquí en los estudios del Espectador. Gracias, Cris.
Ok, besos.
Chao, gracias. Que sigas bien, ¿eh? Bueno, la verdad que una capa, una grosa en el tema, lo que se puede saber, ¿no? Digo, creo que dijo bastante, ¿no? Porque sí, claro. Recuerden ustedes una vez más la situación de secretismo que se da en las reuniones de este tipo, las pocas filtraciones, el poco conocimiento más allá de la agenda y de los participantes es poco lo que se conoce, pero creo que lo que dijo Cristina Martín Jiménez desde Europa ha sido más que importante para adelantar lo que será esta charla que a posteriori tendremos cuando esté aquí de regreso al Uruguay para participar con sus libros en la Feria del Libro de San José, una prestigiosísima feria realmente la de San José, que tengo el honor de haber participado y que me hayan invitado, así que bueno, va a ser la oportunidad de encontrarnos aquí nuevamente en Montevideo con Cristina Martín Jiménez, especialista del tema Bilderberg. La pausa, la información en el informativo del mediodía, actualizamos todo lo que está ocurriendo ahora en Uruguay y el mundo y volvemos para seguir haciendo rompecabezas aquí en El Espectador.
No somos solo nosotros, somos muchos, somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.